fue procesado por 3 delitos de homicidio especialmente agravado en reiteración real. Pablo García, de 33 años, principal sospechoso de los asesinatos de Connie Silva y Alejandro y Claudia von Gravenitz. Recordemos, Connie Silva, de 19 años, fue hallada muerta en una cabaña de Punta del Diablo que había alquilado el 2 de junio junto a García. La hermana del productor de Arándanos, Alejandro von Gravenitz, fue asesinada y encontrada este lunes pasado en el hostal Los Picaflores de Punta del Este. Y recordemos que el productor de Arándanos había sido hallado en su establecimiento en el mes de abril. En línea con nosotros está el jefe de policía del departamento de Maldonado, Herode Ruiz. Ruiz, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, un placer estar con usted y con la audiencia, donde estoy a la orden.
Bien, Ruiz, ¿cómo fue, digamos, en definitiva, la forma en la que esta persona le quitó la vida a estas otras 3 personas? Porque es un caso, creo que en el departamento de Maldonado, probablemente el primero de una persona que digamos, comete tantos homicidios, ¿no?
No, acá hay dos temas que tenemos que separar, 2 homicidios... Uh-huh. Del de la chiquilina Silva de Rocha, porque no hay ninguna relación entre ellos. Uh-huh. O sea, los homicidios nuestros, esos son 2 homicidios, son 2 hermanos, de que ahí evidentemente hay un panorama que había una existencia de una relación laboral con ambas personas y una desavenencia entre los hermanos que ya databa de mucho tiempo atrás. Bueno, lamentablemente, y en base a manifestaciones realizadas por él, como que el homicidio del hombre que fue el 2 de abril fue pago por la hermana que a posteriori también terminó muerta en manos de la misma persona, ¿no? O sea, acá tenemos que separar esos dos homicidios del de Rocha, porque nada tuvo que ver una cosa con la otra. Lo único que fue la misma persona la que cometió los 3 homicidios, ¿no?
Ruiz, ¿qué evaluación hace sobre el operativo policial y la resolución de este caso? Porque en algún momento hubo cuestionamientos de parte de la población y quienes estaban cercanos a por ejemplo, a Connie, de lo que fue la persecución de este hombre, de García.
Sí, lo que pasa es que nosotros sin conocer sobre seguridad, sin saber cómo lo estamos manejando, sin saber cómo nació una persecución, todos queremos jugar al policía, pero hay una sola realidad, o sea, hay que ver a la velocidad que iba, por dónde anduvo, cómo entró y en el lugar que se metió. O sea, él tuvo para salir de ese lugar que estaba cercado, porque acá estamos hablando de minutos, y una persecución continua de un lugar a otro muy rápidamente. Cuando digo rápidamente, estamos hablando de minutos. Usted se imagina que el vehículo que lo iba persiguiendo, porque se dio la fuga, estaba en una posición muy clara para que ellos detuvieran la marcha, donde hubieron disparos de arma de fuego, intimidatoria, para que él parara. O sea, como que él no paraba bajo mi concepto y la velocidad que estaba desarrollando era tremenda, que por suerte y en los cruces que pasaron no hubo un accidente de tránsito, porque se hubiera dado de frente o de costado, como quisieron, y hubiera sido mortal, y ahí hubiera muerto mucho más gente, porque evidentemente a esa velocidad no hubiera sido muy leve cualquier tipo de accidente. Y él se metió con su camioneta, campo adentro, tirando al arma, tirando todo, y ya estamos en una oscuridad total de la noche, que no se veía absolutamente nada, un bosque cercano, y aparte de eso, una cañada, que esa cañada la cruzó a nado, por ejemplo, que eso lo supimos por las declaraciones de él, y estaba herido, porque él quedó herido en esa fuga. Bueno, es un hombre joven, con mucha fuerza y conocedor de la zona, y nosotros mantuvimos hasta la luz solar, que una cosa es buscarlo con luz solar y otra cosa es buscarlo con farol o con linterna, con faro piloto. Entonces de ahí es que la búsqueda de la noche ya está prácticamente, lo habíamos dado por descartado que él se había ido de la zona, porque no había salido a los lugares que nosotros pensábamos que podía estar. bueno, Richie Ghecci, después de estar detenido, él salió, alcanzó a salir cruzando campo a un camino, y ahí pidió auxilio, manifestando que lo habían rapiñado, que casi no le llamaba un taxi, le llamó un taxi, el vecino le llamó un taxi, porque le dio lástima, porque, bueno, este hombre, ¿puedo ver? Lo rapiñaron, mira cómo está, la ropa, todo, y en realidad, la persona que lo auxilió, la que menos pensó, que estaba disparando.
Eso quería preguntarle, Ruiz, ¿por qué no se divulgó de parte del Ministerio del Interior una foto para que la población estuviera en alerta si veía a este sospechoso?
Porque la ley no lo permite, y eso únicamente quien autoriza es la justicia. Y si la justicia no autoriza, no lo podemos hacer. Pero por suerte están las redes sociales, porque en todas las redes sociales salieron. Pero nosotros oficialmente, como autoridad policial, no estamos facultados a mostrar ninguna foto si no hay un consentimiento de la justicia.
Bien,
no,
eso es bueno saberlo.
De la justicia.
Ruiz,
la justicia no autorizó.
Digamos que la difusión en redes sociales colaboró con la captura de alguna manera, por lo menos.
Para nada. Quien colaboraron fueron los padres de él. Eso sí colaboraron, porque es una gente muy bien. Es una gente muy bien, y esos colaboraron, y muchísimo. Pero las redes sociales no ayudó para nada, porque nosotros lo detenemos por esa gran colaboración que tuvimos de los padres, que es gente muy bien, gente trabajadora, que criaron un buen hijo, pero que lamentablemente este muchacho, evidentemente, la palabra que usó es un clic ahí raro, que lo transformaba, o sea, de un muchacho bueno a una fiera feroz, porque después de matar a tres personas, no puedo pensar otra cosa. O sea, evidentemente, este muchacho no estaba actuando bien, porque no puede ser que sus reacciones fuera al extremo de llegar a matar.
Herode, él estuvo como sospechoso, estuvo indagado cuando se asesinó, cuando asesinó al productor.
Siempre fue el autor material. ¿Y lo que pasa que él,
pero a ver, Herode, déjeme preguntarle lo siguiente: como ustedes estaban tan convencidos, aunque la justicia no lograron probarlo, ¿no se le dio ningún tipo de seguimiento ni de nada?
¿Lo que hiciste?
No, que le estoy preguntando, si para ustedes era el sospechoso, ¿no? No hubo un seguimiento, no se siguieron buscando pruebas para o seguirlo a él para tratar de comprobarle.
Se siguió y estábamos juntando, pero ¿usted le parece que si en el primer momento no hay una prueba contundente, después lo único que nos queda es la confesión, no hay otra? Y aún así, con la confesión, pudo haber quedado alguna duda, pero fue tan el hecho de la reconstrucción que se hizo en el día de ayer fue tan contundente que no quedó duda. Y aparte, si él hubiera negado y se hubiera mantenido en la confesión de aquel momento, íbamos a seguir en la misma situación. Iba a seguir siendo sospechoso, pero iba a seguir en la misma situación. Porque la coartada de él fue perfecta, porque él después que golpea, porque vamos a entenderlo, que el de los arándanos murió al otro día cerca del mediodía. O sea, él tuvo lastimado casi 16 horas, un poquito más. Pero de acuerdo al informe forense que teníamos nosotros, y de acuerdo a la hora que le vivieron por un tema de la sangre, nosotros buscamos esa coartada, a ver que él explicara dónde estuvo, y él claramente justificó, y justificó bien: yo de tal hora estaba en tal lugar con fulano. Y bueno, y se hizo todo cosas, pero igual nos quedaron cosas, porque el nerviosismo de él, quedaron algunas cosas colgadas que llevó a que nosotros desconfiáramos cada vez más. Nosotros estábamos trabajando muy fuertemente, tanto nosotros como policía científica, pero un montón de cosas fueron quedando en el camino, porque ya lo dejaba a él fuera de la situación, también dejaba fuera a la que fue víctima ahora, que también sabíamos que algo podía haber por ese con un problema grave con su hermano, porque incluso el hermano en su momento la denunció y ella fue procesada, y ellos ella también, la coartada de ella fue perfecta, que estábamos seguros que ella ahí no había estado en el lugar, porque
ahora,
eso no lo hacía una mujer, ¿no?
Ahora, Ruiz, digamos, el hecho de que ella haya sido la que eventualmente financió el trabajo de sicario de este hombre, ¿se ha podido probar más allá de la palabra?
No, dice, ni se ha podido, ni se va a poder, porque ella está muerta. Es la palabra de él, nada más. Por eso, evidentemente, y lamentablemente, no es porque el dinero lo cobró en efectivo.
No queda rastro
y no
de eso.
No fue tanto dinero, porque todo indica que fue un contrato a $5,000 y le terminó dándole $90,000 en efectivo. O sea,
pero solo eso dólares. Se basa en la palabra de él, es decir, que la otra persona sí, falleció, es decir, él la mató, así que también hay que tener cuidado con el manejo de esa información, porque estábamos difamando tal vez a una persona que está muerta.
No, pero yo no estoy difamando.
Usted, digo por la información que ha circulado. Es decir, es una información primaria que la da, pero lo que quiero yo saber es, esa información es declaración de él. No hay otro elemento que tenga la policía, una escucha telefónica, algún otro punto de elemento que diga que esta persona le pagó.
Yo se lo aclaré antes. Yo lo que quiero es que ustedes no confundan a la opinión pública. Porque para mí es mucho más cómodo no hablar nada y que me calle la boca. Pero evidentemente la opinión pública, si ustedes me están llamando de Montevideo, es porque tienen interés en saber algo más. Yo le digo, bueno, ajustense al parte de prensa y lo manejamos por ese lado. Pero yo estoy transmitiendo lo que sabemos porque ya está procesado. Si no estuviera procesado, yo estas cosas no se las digo. Porque es parte de presumario incluso.
Está claro.
Y aparte de eso, eso salió público por otro medio de prensa, no fuimos nosotros que lo dijimos. Ahora, ¿cómo se enteraron los medios de prensa? Bueno, no sé, hay que hacer una investigación periodística para ver cómo
y por Herodes, yo le digo cómo se enteran, por fuentes policiales.
No, fuentes policiales, discúlpeme, no fue por fuentes policiales.
Más allá de eso,
en un momento se habló.
Más allá de eso, es importante y coincidimos en eso con usted en un 100%, que es importantísima la precisión de que no existe ninguna prueba de que esta mujer haya pagado por matar a su hermano.
Pero se lo dije de entrada.
Sí, sí, está bien.
Ahora está apuntando hacia algo que pienso que es lo que interesa.
No,
el hombre fue detenido, fue procesado y ahora va a cumplir la condena y la justicia es la que lo va a juzgar hasta el final de su del tiempo que tenga que estar preso. O sea,
está claro. Es importante, digamos, la aclaración que para nosotros que estamos haciendo ahora. Más allá de esto, en su momento, la hija de Alejandro von Gravenitz había señalado también a través de las redes sociales que había presentado, digamos, una serie de pruebas en esa misma dirección. La policía las manejó en su momento, las consideró.
Mire, discúlpeme, yo con esa chiquilina, yo hablé con ella.
Sí.
Ella está en Australia, no está acá en Uruguay, está en Australia.
Ajá.
Yo hablé con ella, hablé con la mamá de ella, porque fui yo en persona, le pedí encarecidamente que me ubicara la tía, porque no había contacto entre ellos, y quien terminó conectándonos con la tía fue ella mismo, porque nadie tenía contacto, nadie sabía dónde estaba la tía, o sea, y ese comentario lo hizo antes de enterarse de lo que pasó, pero ella sabía muy bien, Y Claudia también sabía muy bien que su empleado, porque no era empleado de ella, era empleado de Alejandro, pero ella sabía muy bien que era nuestro sospechoso número uno y lo siguió manteniendo en el trabajo.
Claro.
Cuando ella sabía muy bien que él era el sospechoso número uno de la muerte del hermano, porque eso se lo comentamos en su momento, y sin embargo lo siguió manteniendo.
Claro.
Ahora, lamentablemente ella está muerta. No sé a quién preguntarle, ¿y por qué mantuvo a este hombre como empleado? Porque lo primero que tiene que haber hecho es, no, tú acá no puedes seguir trabajando, porque aparte, nosotros en aquel momento, la situación que estaba planteada era otra, muy diferente a lo que hoy sabemos, porque había habido un problema allí en el hotel el día antes, entonces nosotros todos apuntamos al problema que hubo el día antes en el hotel.
Claro.
¿Me entiendes? Y bueno, sin embargo no fue por eso la muerte, porque en la actitud que él tuvo hacia su empleador, fue muy diferente a la que pensábamos nosotros en aquel momento.
Está claro.
Y la información que nos llevó a nosotros, nos llegó el domingo de noche, que yo no sé si fue ella quien fue que pasó la información, inmediatamente pusimos la vigilancia, pero cuando pusimos la vigilancia, ella estaba muerta adentro, porque esa información llegó a las 10 de la noche del domingo.
Claro.
Un poquito más, 23 horas, vamos a ponerle, porque yo estuve allí también en ese momento para ver qué hacíamos, porque queríamos ver si actuábamos inmediatamente, y la información que llegó es que él estaba ahí, nada más. No llegó otra información. O sea, ella tendría que aclarar cuál es la información que dieron y cuándo la dieron. Ahora, si usted me dice que ellos siempre desconfiaron de él, nosotros también desconfiamos, pero no hubo prueba a procesarlo, y eso no somos nosotros, la justicia. Todos estábamos convencidos que él algo tenía que ver. Todos, incluso hasta la gente. Pero si no hay prueba, no hay prueba. Y cuando no hay
eso
prueba,
quería preguntarle, Herode, ¿la policía cuenta con la metodología, con los recursos científicos para poder probar que él... Es decir, ¿contamos con eso en la policía como para...?
Pero yo no lo entiendo. No sé si estamos jugando al policía o qué. Acá las cosas que había que hacer se hizo todo. No quedó nada sin hacer. No quedó absolutamente nada sin hacer. Entonces, no sé qué es lo que ustedes quieren saber.
Déjeme aclararle que no se trata ni de ningún tipo de juicio o ninguna cosa por el estilo, simplemente...
Bueno, esta chiquilina que me está hablando ahí, parece que está, quiere saber lo que no hay, eso es lo que yo pienso.
No, yo le estoy preguntando lo que mucha gente nos ha manifestado y que, bueno, esta persona fue sospechosa de haber cometido un asesinato y que si se lo hubiera detenido en ese momento, hoy no teníamos dos personas muertas más. Es solamente eso, Ruiz. Es solamente eso, Ruiz.
No lo escuché.
Que le decía que una de las manifestaciones que hemos tenido y que un análisis que uno hace es que si a esta persona se le lograba probar que estaba implicada en el primer asesinato, seguramente hoy no teníamos dos muertos más. A eso me refiero.
No, los otros dos muertos que hay es todo en una situación de un individuo que evidentemente tiene una reacción que no tendría que tenerla. O sea, estamos claros, domingo, 23 horas, porque más o menos fue esa hora, un poquito menos, pero no mucho menos, nosotros estábamos convencidos que él estaba dentro de esa casa, y nosotros nos mantuvimos en una vigilancia permanente en dos puntos de ese lugar de Punta del Este, esperándolo o que saliera o que entrara a la casa, porque cuando uno busca a alguien muy peligroso, hay que tener cuidado, porque el que viene, ve un movimiento raro, y más él. Él ahora fue a la casa de los padres, que es la única vez que fue, que fue el día que lo detuvimos, y él cruzó un arroyo a nado porque no quiso venir por la ruta. Cruzó un arroyo a nado porque no quiso venir por la ruta.
Se entiende.
Entonces, viendo las precauciones que él tomaba. Tomó todas las precauciones. Cuando la policía llegó al frente de la casa, él intentó disparar por el fondo, pero cuando sale al fondo, se encuentra que estaba lleno de policía. Y ahí se quedó quieto y ahí se lo detuvo. ¿Me entienden? O sea, no estamos hablando con alguien que ya me voy a entregar. No, en ningún momento pensó ni se le pasó por la mente entregarse. En ningún momento. O sea, él siempre lo que quiso es estar en libertad.
Bien, jefe Herode Ruiz, jefe de policía del departamento de Maldonado, muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador. Seguimos en contacto en cualquier momento. Muy amable.
Bueno, a las órdenes, hasta luego.
Hasta luego.